amenazan autoridades cubanas a miembros de la red inalámbrica callejera SNET. Economistas estiman que el control de precios impuestos a los productores privados en La Habana en detrimento irá a los consumidores. Presidente en disputa, Nicolás Maduro acusa al expresidente de Colombia de encabezar un plan para asesinarlo. Presidente Trump recomienda a su homólogo chino que se reúna con los manifestantes de Hong Kong. E Israel prohíbe la entrada a dos congresistas musulmanas de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Ahora escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy estamos a jueves 15 de agosto del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Agentes de la seguridad del Estado cubano acosan y amenazan a integrantes de la red callejera de Internet SNET por sus protestas públicas exigiendo independencia. Amado Gil nos ofrece ahora más detalles.
La protesta pública que un centenar de jóvenes integrantes de la red inalámbrica SNET realizaron el pasado fin de semana frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana, exigiendo independencia y la derogación de regulaciones que les limita su alcance, ha provocado la ira de los agentes de la seguridad del Estado, que se han dado la tarea de amenazar, hasta con la cárcel, a algunos de estos jóvenes. Pero lo que más intranquiliza a los agentes cubanos es que para este próximo sábado 17 hay otra convocatoria de protesta. Así lo confirmó desde La Habana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, que ha estado siguiendo la noticia.
Y entonces, a partir de esas personas que ellos han localizado, que han promovido, que han estado difundiendo esta convocatoria el día sábado en el Parque de las Comunicaciones frente al Ministerio, ellos han ido detectando y han ido citando a estas personas. Anoche llamaron por teléfono a Ernesto, uno de los muchachos que ha estado difundiendo en su cuenta de Twitter y Facebook esta convocatoria para la unidad de Zapata y C.
Se trata de Ernesto de Armas, un joven muy activo en redes sociales al que amenazaron que si volvía a manifestarse lo iban a encarcelar.
También han denunciado acoso, también han denunciado amenazas. Y además de eso, en los grupos donde ellos conversan han colocado a personas que evidentemente son de la seguridad a desalentar a los muchachos, a decirles que lo que van a hacer el sábado es ilegal, a decirles que pueden ir presos, a decirles que la seguridad del Estado puede infiltrar a personas ahí, desvirtuar la marcha.
Las protestas se originaron después que el Ministerio de Comunicaciones, a través de resoluciones, les limitó el alcance de sus transmisiones, lo que los hace prácticamente inexistentes. También los quieren mezclar con redes gubernamentales, que les quita su independencia.
La seguridad del Estado, de nuevo, arremetiendo contra cualquier iniciativa que ponga en peligro el control que tiene el gobierno sobre todos nosotros, ¿no?
SNET lleva más de una década funcionando y cuenta con más de 40.000 usuarios en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El tope de precios a los productores privados en la capital provocará una disminución de las producciones y más restricciones para los consumidores, según el análisis de economistas dentro y fuera de Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Este jueves se hizo efectivo en la capital el tope de precios a los productos agropecuarios que venden los privados. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la medida traerá una disminución de las producciones, provocando afectaciones al consumidor.
Los cubanos, cuando vayan a comprar ñame, malanga o boniato, se van a encontrar con que no va a haber nada de eso, porque el productor no va a tener incentivo para producir con los precios topados que fija el gobierno. Se ha producido un cambio muy importante en Díaz-Canel en las últimas semanas. Estamos percibiendo un endurecimiento de las posiciones políticas económicas.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la disposición del gobierno es un intento para tratar de frenar la inflación luego del aumento salarial a los trabajadores estatales.
Se hace para evitar la inflación que pueda producir el aumento de precio a los trabajadores presupuestarios. Va a llevar al caos las ofertas que puedan hacerle al pueblo los productores privados. El sector privado en estos momentos está resolviendo resolviendo muchísimos problemas que en este caso está siendo reprimido por la dictadura.
Y el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que con la implementación errónea del tope de precios también se afectará al Estado porque recaudarán menos impuestos.
Se está cerrando el mercado interno a través de una política de precios topados para frenar un proceso inflacionario que tiene su origen en el incremento salarial. El tope de precios está limitando el crecimiento económico del sector privado y por tanto no puede establecer una tasa impositiva que sea de manera progresiva. Por tanto va a cobrar menos y si cobra menos esos impuestos, bueno, tiene menos dinero usted como Estado.
La ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, dijo que violar los precios fijados puede llevar hasta el retiro de la licencia, precisó el portal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Instruir a la mujer en todos los ámbitos es el objetivo de un nuevo proyecto donde colaboran femeninas de dentro y fuera de Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este reporte.
Nace la Red Femenina de Cuba, una iniciativa que busca formar a las mujeres para convertirlas en motor del cambio político en la isla. La red, apoyada por la Asociación Damas de Blanco con sede en Madrid y la Delegación Española de la Plataforma Femenina, agrupa además a organizaciones dentro de Cuba. Elena Larrinaga, presidenta de la Asociación Damas de Blanco en Madrid, explicó a Radio Martí de qué se trata este proyecto.
Surgió casi como así espontáneamente, ¿no? Pero también tiene un recorrido. Se nos ocurrió entre todas crear una red, cada uno conservando su organización, que nos complementáramos. Y luego que hay que poner a la mujer, yo creo también, en el sitio, en la sociedad que le corresponde, ¿no?
Según Larrinaga, la Red Femenina de Cuba tiene como objetivo
empoderar también a la mujer. Amplificamos todo, que es de lo que se trata al final, ¿no? El gobierno yo creo que está en su momento más débil y yo creo que si nos unimos un poco y unas organizaciones pueden reforzar las otras y el conocimiento.
La Red Femenina de Cuba fue creada el 2 de agosto de 2019. En estos momentos en fase de capacitación, según dijo a Radio Martí, María Elena Mirmarrero, quien representa a la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC.
Fomentar el trabajo de las mujeres en nuestro entorno, encaminarlas, dirigirlas, orientarlas.
Otras organizaciones que conforman la Red Femenina de Cuba son el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y Liderazgo Femenino en La Habana, Fortaleza Femenina de Santiago de Cuba, Plataforma Femenina de La Habana, Holguín y Madrid y las Damas de Blanco de Matanzas, La Habana, Camagüey y la representación en Madrid, España. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Actores y grupos de la sociedad civil independiente cubana denuncian el incumplimiento del término de presentación de propuestas para la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Es Yolanda Huerga quien desarrolla la información.
La Asamblea Nacional de Cuba incumplió con el plazo de 30 días naturales que la recién aprobada ley electoral establece para que las diferentes organizaciones de masas presenten sus propuestas a la Comisión Nacional de Candidaturas con vistas a las elecciones para conformar el nuevo órgano legislativo.
Y se venció el plazo, casualmente el 13 de agosto. Y no había pronunciamiento por el órgano legislativo, o sea, en este caso la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, en función de anunciar públicamente las propuestas o de que ya se hicieron las propuestas siquiera.
Indicó el presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno.
Evidentemente es una acción de desacato a la sexta disposición sobre declarar esas propuestas en 30 días.
En ese sentido, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció las irregularidades detectadas en el monitoreo y seguimiento a la gestión de gobierno en el orden legislativo.
Aquí jamás se han observado esos términos y la Comisión de la Candidatura no va a dar respuesta, demostrando los vicios y demostrando además que en Cuba no hay cultura ciudadana.
Señaló el politólogo Enix Berrios.
Creo que en definitiva ya tenemos nosotros la sociedad civil que está actuando en función de la ley de asociaciones en Cuba, que los actores tengamos la posibilidad de legitimarnos, que no dependamos de las arbitrariedades que tienen que ser las organizaciones establecidas y de ahí depende mucho después de hablar de elecciones, porque en definitiva esa misma comisión electoral lo que hace es impedir que lleguen otros actores. ¿Dónde está la posibilidad de representarnos nosotros?
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La organización Justicia Cuba, que busca juzgar al régimen cubano por crímenes de lesa humanidad, ha recibido el apoyo de legisladores de Chile y Costa Rica para restablecer un tribunal internacional que abordaría este caso. Nuestro colega Paul Sfier presenta un resumen sobre el interés que ha generado la propuesta de Justicia Cuba.
La iniciativa de la creación de un tribunal internacional impulsada por la Comisión Justicia Cuba para que atienda los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cubano van ganando apoyos. En junio de este año, un grupo de parlamentarios chilenos encabezados por el diputado Luis Pardo fueron los primeros que introdujeron en el Congreso de su país una petición al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole el apoyo para esa iniciativa.
Hemos tenido transversalmente la firma de diversos diputados para un proyecto de resolución de nuestro Congreso Nacional que le pide al gobierno de Chile que interceda junto con otros gobiernos democráticos para establecer un tribunal internacional que investigue y sancione los graves crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen cubano en contra de los propios cubanos y en contra de otros pueblos.
El segundo paso lo está dando Costa Rica, donde un grupo de congresistas de la Asamblea Legislativa encabezados por el diputado Dragos Donalescu replicó esta petición en el Congreso de su país para que el presidente Carlos Alvarado apoye la creación de este tribunal.
Poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba. Y de una vez por todas, llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
Según informó la Comisión Justicia Cuba, personeros de los gobiernos de Colombia, Paraguay y Brasil han manifestado su interés en conocer con más profundidad la propuesta y no se descarta que sus apoyos se sumen en corto plazo. Para Radio y Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
El próximo sábado, representantes de Justicia Cuba y del Directorio Democrático Cubano compartirán un desayuno en Miami con el fin de estudiar los avances logrados en meses recientes.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen comunista cubano las plenas garantías para el periodista Roberto Quiñones. Este periodista, dijo Almagro por su vía Twitter, ha sido condenado por la dictadura cubana de manera injusta y arbitraria. La persecución política en Cuba debe parar y el régimen debe permitir a los cubanos vivir libremente y sin opresión, aseveró el titular de la OEA. El 7 de agosto, Quiñones fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5:13 minutos en Radio Martín. Continuamos con más noticias titulares. El diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un supuesto plan magnicida en su contra dirigido por el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Colombia rechaza las acusaciones. Así nos informa Jorge Orellana.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, encabeza un supuesto plan magnicida que contempla el ingreso a Venezuela de 32 mercenarios, quienes además atentarían contra otros dirigentes del oficialismo.
He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución.
Colombia rechazó la acusación. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que las acusaciones del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que asegura que el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dirigen un plan para asesinarlo, son calumniosas, y que los colombianos han dedicado su vida a servirle a la democracia. A su vez, el presidente de Colombia, Iván Duque, en varias ocasiones ha rechazado acusaciones similares.
Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, confirmó la presencia de una delegación de Noruega en Caracas que busca revivir el diálogo entre gobierno y oposición que fue suspendido por Nicolás Maduro. Nos informa con más detalles desde Caracas Carolina Alcalde.
Una delegación del gobierno de Noruega llegó a territorio venezolano para tratar de restablecer las conversaciones entre el gobierno en disputa y la oposición, a una semana de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la suspensión del proceso de diálogo auspiciado por Noruega en Barbados. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó la presencia de la delegación noruega y, en ese sentido, reiteró que participarán en todos los espacios de lucha que aproximen a una solución real al conflicto. Sin embargo, descartó que hubiera alguna fecha planteada para retomar una nueva ronda de negociaciones.
El Reino de Noruega insiste con el mecanismo de mediación, como lo hace el Grupo Internacional de Contacto. Nosotros la presión sí es fundamental en cualquier escenario y por eso nuestros aliados generan presión de la que puede ser el mundo democrático. Una nueva fecha, no hay un nuevo mecanismo, tampoco uno viejo.
Aunque una parte de la sociedad venezolana considera que es necesario insistir en un proceso de diálogo, otros no están de acuerdo, como expresa Daniel Pérez, un joven consultado por La Voz de América.
Ellos mismos decían que hablar con el gobierno no estaba bien y pronto se sientan ellos y el gobierno no va a aceptar una transición del poder.
Entre tanto, y por segunda vez en menos de dos meses, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con Sri Ravi Shankar, un denominado líder espiritual de la India que asegura por iniciativa propia está buscando una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Al respecto, a través de su cuenta en Twitter, Maduro destacó que en la búsqueda de la paz continuarían propiciando encuentros cargados de fuerza espiritual que permitan avanzar hacia la unión de los distintos sectores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kelly Sullivan, exhortó el miércoles al gobierno de Daniel Ortega a retomar el diálogo con la oposición. El informe nos llega desde la capital, Managua.
El representante del gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kelly Sullivan, se refirió la noche de este miércoles en Managua a la suspensión de las negociaciones entre la Unidad Azul y Blanco y el gobierno de Daniel Ortega. Sullivan hizo un llamado al régimen a retomar las mesas del diálogo.
La profunda preocupación de mi gobierno sobre la decisión unilateral del gobierno de Nicaragua de abandonar las conversaciones ofrecían la posibilidad de alcanzar una solución negociada para que Nicaragua pudiera retomar el sendero de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico. La negativa del gobierno de cumplir con estos compromisos obstaculizó la posibilidad de avanzar en las negociaciones durante los meses de abril y mayo. Y el asesinato de Eddie Montes en la cárcel La Modelo las dificultó aún más. El gobierno de Nicaragua debería regresar a la mesa de negociaciones y cumplir con lo que se comprometió a hacer en el mes de marzo. Si lo hace, confío en que los testigos y acompañantes estarán listos para apoyar.
Mientras, en Managua, Daniel Ortega anunció esta semana, en tono desafiante al gobierno de Estados Unidos, sus estrechas relaciones comerciales con la República de Irán y retomar la ejecución del proyecto del canal interoceánico en el país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y fuerzas policiales han disuelto con gases lacrimógenos una protesta que pedía la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El informe lo tiene la agencia AFP.
La policía hondureña empleó el miércoles bombas de gas lacrimógeno para disolver una manifestación de estudiantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Unos 3.000 alumnos de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica marchaban en dirección a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, cuando los policías salieron a su paso y provocaron que se dispersaran. La movilización fue convocada por la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, que desde junio exige la derogación de dos decretos que a su criterio privatizan esos derechos. Ambos decretos fueron derogados por el gobierno, pero los inconformes ahora exigen la salida del presidente Hernández tras ser mencionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Un fiscal federal estadounidense citó a un testigo presentado en una corte de Nueva York, quien dijo que el mandatario recibió $1.5 millones para su campaña política en una co-conspiración con su hermano Antonio Tony Hernández, preso desde noviembre pasado, acusado de ser narcotraficante a gran escala. El presidente Hernández aseguró el martes en Washington que no hay cargos contra él y que las acusaciones son una venganza por haber extraditado a Estados Unidos a varios capos de la droga.
México insta una vez más a Estados Unidos a que designe como un acto terrorista el atentado ocurrido el 3 de agosto en El Paso, Texas, en el que murieron 22 personas, 8 de ellas mexicanas. La información ahora la ampliamos con Rafael Martínez.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, insistió en la necesidad de que se tomen las medidas adecuadas y reiteró que lo ocurrido en El Paso fue un acto de terrorismo contra ciudadanos mexicanos.
La primera medida es clasificar como lo que es un acto de terrorismo destinado a cegar vidas de mexicanas y mexicanos.
Ante los que señalan que el autor del atentado actuó solo, el canciller mexicano considera que la masacre del Paso se inspiró en el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda.
El señor que cometió este acto deleznable es parte de una red, pero además subió a la red un manifiesto. El acto está inspirado en otro acto similar en otro país, en este caso Nueva Zelanda.
Según Ebrard, la publicación del manifiesto demuestra que existe un grupo de supremacistas blancos que se comunican en redes sociales.
Tienen una comunicación con el fin de propagación y al subir un manifiesto da cuenta de que es una persona cuerda. Es terrible lo que dice, pero no es que esté loco. Está en ejercicio de sus facultades.
Este miércoles, el gobierno de México aplaudió la creación de una fuerza especial antiterrorista en el estado de Texas para investigar a individuos relacionados con grupos supremacistas raciales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 5:21 minutos en Radio Martí. Vamos rápidamente ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En la tranquilidad de las aguas del Atlántico y el Caribe resalta una débil onda tropical que se extiende desde la Española hacia el sur sobre el Caribe central y que llega hasta las costas de Venezuela. En cuanto a las intensas lluvias que han estado afectando con severas inundaciones y deslizamientos de lodo Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en las próximas 24 a 36 horas también estarán afectando El Salvador, el sur de Honduras y el sur de Guatemala. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:22 minutos, continuamos ahora con más noticias titulares. El presidente estadounidense Donald Trump recomendó a su homólogo chino Xi Jinping que se reúna con los manifestantes de Hong Kong. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un mensaje por Twitter, el presidente Donald Trump recomendó a su homólogo chino Xi Jinping que se reúna personalmente con los manifestantes de Hong Kong para poner fin a semanas de protestas antigubernamentales. En el mensaje, él dijo que si el presidente Xi se reuniera directa y personalmente con los manifestantes, habría un final feliz para el problema de Hong Kong. En un comunicado, el Departamento de Estado norteamericano también condenó la violencia registrada estos días e instó a todas las partes a la moderación y aseguró que apoya la libertad de expresión y de reunión pacífica en Hong Kong. Mientras tanto, el embajador de China en el Reino Unido, Liu Xiaoming, pidió a lo que denominó las fuerzas extranjeras que dejen de interferir en los asuntos de Hong Kong.
No foreign country should interfere in Hong Kong's internal affairs.
Él dice que ningún país extranjero debe interferir en los asuntos internos de Hong Kong. Urge a las fuerzas extranjeras a que respeten la soberanía y seguridad de China. Liu alegó que la evidencia muestra que la situación en Hong Kong no se habría deteriorado tanto si no hubiera sido por la interferencia de fuerzas extranjeras y de algunos políticos y organizaciones occidentales, y acusó a la prensa de desinformar al público. Las protestas en Hong Kong comenzaron en junio con la oposición a una controvertida propuesta de ley de extradición, pero han evolucionado hacia una serie de demandas de mejoras de los mecanismos democráticos de la ciudad. Hong Kong fue colonia británica durante más de 150 años y fue devuelta a China en 1997. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:24 minutos, más informaciones y noticias titulares en Radio Martí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que su gobierno respeta el Congreso de Estados Unidos, pero permitir la visita de dos legisladoras demócratas, Rashida Tlaib y Ilhan Omar, significaría dañar a Israel. Netanyahu dijo que Israel considerará si les permite visitar o visita familiares por razones humanitarias, reportó la agencia Reuters. No hay país en el mundo, dijo, que respete más a Estados Unidos y al Congreso estadounidense que Israel. Sin embargo, añadió, el itinerario mostró que la única intención de las congresistas era dañar a Israel. Su comentario sigue al anuncio de que Israel decidió bloquear una visita de ambas legisladoras, según confirmó más temprano el jueves la viceministra de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Hotoveli.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en Ginebra criticando a la policía de Hong Kong por usar gases lacrimógenos en espacios cerrados. Desde la ONU en New York nos informa Carmen María Rodríguez.
En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en relación a la situación en Hong Kong, donde manifestantes han tomado el aeropuerto en protesta, entre otros motivos, por la posibilidad de que se permita la extradición a China de ciudadanos de la región semiautónoma. Al respecto, Rupert Colville, de la Oficina de Derechos Humanos. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha revisado evidencia creíble de que funcionarios que hacen cumplir la ley han empleado armas menos letales en formas que están prohibidas por las normas internacionales, incluyendo gases lacrimógenos lanzados a áreas encerradas. China intenta tomar mayor control sobre Hong Kong. Cuando el Reino Unido cedió el territorio de Hong Kong que había ocupado durante 156 años, China prometió garantizar la libertad de expresión de mantener un solo país con dos sistemas. El presidente chino Xi Jinping afirmó en una visita a Hong Kong en el 2017 que no se tolerarían retos al régimen de Pekín. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Agencia de Seguridad Nuclear de Noruega confirmó el hallazgo de pequeñas cantidades de yodo radiactivo en el norte del país días después de una explosión durante una prueba de un misil de propulsión nuclear ruso.
La Agencia Nuclear Estatal de Rusia, Rosatom, dijo el sábado que 5 personas murieron por la explosión y que el accidente involucró fuentes de energía de isótopos, sin dar más detalles.
La Autoridad Noruega de Radiación y Seguridad Nuclear dijo que detectó el yodo radiactivo en su estación de filtro de aire de Snadhot, que se encuentra en la frontera con Rusia.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. Cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero, como siempre, anunciando el trabajo, lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com. Contamos con la colaboración de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, pues la 24 edición del Festival Internacional de Ballet de Miami está teniendo lugar, termina el próximo 18. Pero han señalado que en esta ocasión han querido promocionar a los bailarines jóvenes, han querido salir también a espacios abiertos a ofrecer funciones gratis.
Qué bueno.
Y potenciar también la participación de bailarines cubanos, la Escuela Cubana de Ballet en cualquier parte del mundo.
Qué bueno está eso.
Participación de más de 100 países.
Está cobrando cada vez mayor interés, a pesar de que se ha desaparecido la figura principal de
Pedro Pablo Peña. Pero conversamos con el director artístico Heriberto Jiménez, que está llevando el festival y además es fundador también junto a Pedro Pablo, y está muy contento la acogida que han tenido los bailarines aquí en Miami, pero de cómo los artistas han querido continuar con la obra de Pedro Pablo.
Y no dejarla caer, por supuesto. Claro, siempre ha sido una institución, ¿no? Pero también lo que significa el ballet para Cuba. Cuba, donde quiera que esté Cuba. No estoy hablando necesariamente del territorio, sino para lo que significa, siempre tiene el nombre en alto y me gusta, ¿no?
Lo dijo Jiménez. Dice que donde quiera que haya un bailarín cubano, hay una apuesta. Claro. Hay alguien buscando contratarlo y eso es importante.
Y resaltarlo yo creo que vale mucho la pena. Estoy viéndolo aquí ya como los titulares, fiestas danzarias en Miami, resalta el talento de bailarines cubanos. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos un poquito más de tiempo.
Sí, bueno, estamos preparando ya el reportaje sobre Guillermo del Sol, un periodista independiente que colaboró mucho con Radio y Televisión Martí y que está en huelga de hambre.
Peligrosa huelga de hambre.
Claro, por las regulaciones a la salida y entrada del país. Y a propósito de esto, el Instituto Patmos ha actualizado su lista de 130 personas reguladas por el régimen.
Eso es importante que se sepa. ¿Cuántos?
130 lleva Patmos, Recientemente un grupo dijo que había más de 300 los que le escribieron al senador Leahy.
¿Por qué no nos dejan entrar y salir libremente de nuestro país?
Así mismo.
Buena pregunta, no hay respuesta todavía. Luis Felipe Rojas, como siempre, con nosotros para nuestro noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Estamos en nuestra segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí, acompañarnos ahora en esta segunda media hora. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martí. Quien lo controla es el ingeniero Efraín García, por supuesto nuestro productor Iván López Muñiz. Vamos a compartir también en esta segunda media hora con nuestro colega periodista Pedro Corzo lo último, lo más reciente en Venezuela. Está extraño, ¿no? Otro complot más contra la vida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y la presencia de delegados de Noruega tratando de reactivar el diálogo con la oposición. Lo pondremos en perspectiva. Tenemos, como siempre, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente y los deportes. Los deportes, no sé, me van a dar una sorpresa, o Pepe Lacayo o Edemio Navas González. La sorpresa para ustedes también, pero ahora vamos a las noticias.
El opositor Cristian Pérez Carmenate fue golpeado el lunes 12 de agosto al ser arrestado por agentes policiales de Las Tunas. Carmenate fue llevado a la cárcel conocida por El Típico, donde cumplirá sanción de un año tras ser revocada la prisión domiciliaria a la que había sido sancionado por un supuesto delito de desobediencia. Su madre, la expresa política y opositora Yolanda Carmenate, fue a visitarlo el miércoles y denunció a Radio Martí su situación.
Lo fui a visitar y la Policía Nacional le había dado una golpiza y en la golpiza le rompieron el pantalón y la zapatilla que traía puesta. Le aplicaron varias llaves y tiene el brazo derecho inmovilizado. El que le dio fue los agentes de la patrulla 441 de la Policía Nacional. Cuando llegamos a la visita andaba de conducir. Lo sacan al hospital a que sea atendido con el especialista. No se sabe si tiene fractura o no, si se sabe que tiene mucho dolor y lo tiene inflamado, pero el médico le miró nada más y no le tiró placa ni le hizo nada. Fue inadecuada la consulta. Le mandaron un medicamento, pero ahí hay carencia de medicamento. Traté de pasar el medicamento y no se lo quisieron dejar pasar. Entonces le han puesto a un agente provocador con fines maliciosos. Al final de conduce lo llevan allí al Típico y tuvo la visita. Entonces fue muy poco el tiempo que tuvimos para conversar, pero sí me dijo de que le habían puesto un agente provocador para buscarle problemas. No tiene golpes que se vean, pero sí estaba que no podía caminar con los pies a rastro y con un brazo que el ortopédico le puso una cinta para que lo tuviera descansando y anda rabiando del dolor.
Yolanda Carmenate, de 62 años de edad e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, también fue arrestada el lunes 12 de agosto, al igual que su hijo Cristian, y según dijo a Radio Martí, fue golpeada por un oficial en la tercera unidad de la policía en la ciudad de Las Tunas.
Y una joven habanera denuncia la negligencia médica cometida en el hospital Calixto García. Yolanda Huerga tiene más información.
Una mala praxis médica que incluye negligencia e impericia presuntamente cometidas en el Hospital Calixto García de La Habana acortó la vida de Kenya Leiva Rodríguez, que padece ya un cáncer terminal, según denunció su hija Linda Kelly González.
Mi mamá ingresó hace 2 meses con una peritonitis. Le sacaron un absceso tubo ovárico. Los doctores me dijeron que los órganos se encontraban en perfecto estado.
Le hicieron una biopsia el mismo 2 de junio en que fue operada y fue enviada a recuperarse a su casa.
La virus estuvo desaparecida por más de 2 meses. No estaba en historia clínica, no estaba en patología. La ingresé al hospital de nuevo. Los estudios vieron que tenía una metástasis hepática secundaria en el hígado.
Los días que restan de vida a Kenya los consume entre ineficiencias y carencias.
Ya tenemos esto, pero falta que vamos a reunirnos con un grupo importante de profesionales y no se reúnen. Y con negligencia médica habría que esperar a que se muera porque no saben dónde está.
Tampoco está recibiendo 5 de los 7 medicamentos que le recetaron los galenos porque faltan en la red hospitalaria.
Lo que quiero es que pase los días que le quedan, los meses que le quedan, recibiendo el medicamento que lleva.
Radio Martí pudo hacer contacto telefónico con el subdirector para atención al grave del Hospital Calixto García, el doctor Osvaldo Jiménez Rodríguez.
No sé de qué paciente se trata, pero bueno, voy a investigar, pero no creo que sea así.
En el Código Penal cubano no existe una figura especial para la mala práctica del médico u otro personal de salud. El afectado debe ir a la policía y formular una denuncia por negligencia médica o por homicidio por imprudencia, todo lo cual lleva a un engorroso proceso que rara vez resuelve a favor de las víctimas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El pelotero cubano Yasiel Puig se hizo ciudadano estadounidense ayer miércoles. Puig, quien debutó con los Dodgers de Los Ángeles, pero fue cambiado. Primero a los Rojos de Cincinnati y después a los Indios de Cleveland, subió una foto en redes sociales en la que ondeaba una banderita de Estados Unidos. Escribió: gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser ciudadano estadounidense. Un portavoz de los Indios dijo que la ceremonia de naturalización se realizó en Miami. Puig escapó de Cuba en el 2012 luego de varios intentos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las valientes declaraciones del periodista independiente Roberto Quiñones han despertado la admiración y la solidaridad de todos los hombres y mujeres libres del mundo que desprecian la dictadura castrista. Declaró Roberto Quiñones lo siguiente: no espero nada del castrismo, pero tampoco voy a arrodillarme ante los opresores del pueblo de Cuba, aseguró este valiente periodista independiente. Los esbirros de la seguridad del Estado, acostumbrados a aterrorizar a los que se les oponen, a destruirlos moralmente, no pueden aceptar a quienes no piensan como ellos, con la dignidad y valentía que está demostrando Roberto Quiñones. Están indignados frente a este hombre contra el cual de nada sirven las amenazas, las golpizas y las torturas. Frente a las torturas y la intimidación de la policía política, Roberto Quiñones responde con estas palabras: la libertad no nos la va a dar nadie. Es una opción que está dentro de nosotros, junto a muchos otros compatriotas he optado por ser libre y no creo estar haciendo algo extraordinario. Estoy en las manos de Dios, concluyó. Qué hermoso y valiente reflexión. Con esta declaración, Roberto Quiñones ha logrado la verdadera libertad, la libertad interior que Dios da al hombre y que nadie le puede quitar. Ellos pueden quitar el espacio, el aire, la luz, pero hay hombres que pueden cerrar los ojos y repetir dentro de ellos mismos el milagro bíblico de inundarse de luz y de crear entonces mundos a los que no se pueden poner cerrojos ni alambradas, horizontes abiertos, infinitos. Y eso lo ha logrado Roberto Quiñones. Ya está mental y espiritualmente fuera del alcance de los esbirros, de los enemigos de la luz, de los representantes de la oscuridad. Si solamente el 10% de los cubanos pudieran repetir esos logros de Roberto Quiñones, el futuro sería maravilloso y prometedor. Recen por Roberto, necesita nuestras oraciones.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:38 minutos, más noticias en Radio Martí. La disolución del Parlamento venezolano podría despertar una espiral de sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según el pronóstico de expertos. Desde Washington nos informa Jorge Agobián.
Las más recientes sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro habrían provocado las amenazas de disolución del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, o el llamado a elecciones tempranas. Esto de acuerdo a la visión de analistas, aunque la amenaza no es una carta nueva.
Vamos a medirnos electoralmente.
Ese escenario traería a la mesa un fenómeno de causa y efecto mucho más amplio, según el experto Diego Aria.
Por el lado de los europeos vamos a observar mayor escalamiento de la presión internacional.
Para Jeff Renzi podría convertirse en un argumento para elevar la presión internacional a otro nivel.
Quizás veremos más disponibilidad a una solución militar.
Ambos expertos coinciden en que la amenaza da la espalda a las negociaciones promovidas por Noruega en Barbados, lo que crispa aún más las tensiones internas.
Ese puente que existía de comunicación, que estaba avanzando lentamente, porque la situación es compleja, pero estaba avanzando, pues se debilita.
Sabemos que no hay paciencia infinita. Entonces, yo creo que eso es una clara escalación del conflicto actual en Venezuela.
Maduro decidió congelar la participación de su delegación en el diálogo, horas después del anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Guaidó, por su parte, asegura que el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones. Jorge Agobián, Voz de América.
Con la marcha de las Margaritas culminó varios días de protestas dirigidas por mujeres en la capital de Brasil en contra del presidente Jair Bolsonaro. Jorge Orellana tiene el informe.
Decenas de miles de mujeres participaron en Brasilia en la tradicional Marcha de las Margaritas, convertida este año en una protesta contra el presidente Jair Bolsonaro. La manifestación se realiza cada 4 años en defensa del campo y de los derechos de las mujeres. En esta ocasión, la protesta recorrió la explanada de los ministerios hasta las cercanías del Palacio Presidencial de Planalto. Las participantes concentraron sus críticas en Bolsonaro, partidario de abrir tierras indígenas o zonas protegidas a la explotación minera y acusado por sus detractores de misógino. Una de las dirigentes campesinas, Lucín dos Santos, dijo:
"Eu vim, né, para reivindicar os meus direitos, né, de agricultora.
Vine para reivindicar mis derechos como agricultora. Con esa nueva reforma vamos a ser perjudicados y en el futuro veremos la respuesta de esta marcha. Nosotras, las Margaritas Unidas, reivindicamos los derechos que nos quitaron y estamos luchando para tenerlos de vuelta.
Otra de las organizadoras de la marcha, Marlene Veloso, señaló:
"Lutamos ahí por una agricultura familiar más resistente. Dizemos no a todas las formas de violencia.
Estamos luchando por una agricultura familiar más resistente. Decimos no a todas las formas de violencia.
Entonces son millares de margaritas en la lucha por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia.
Estamos luchando por una agricultura familiar más resistente. Decimos no a todas las formas de violencia. Hay millones de margaritas, mujeres que protestan en las zonas rurales en la lucha por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia", añadió. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reúne con el presidente electo Alejandro Giammattei, informa Ligia Toledo.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el mandatario electo Alejandro Giammattei remarcaron la importancia de tratar temas de interés como el presupuesto del 2020 y la continuidad de políticas en seguridad y desarrollo. Morales dijo que tienen aspectos en común.
Muchas coincidencias, hay muchos temas y políticas a las que se les podrá dar continuidad y también hay muchas propuestas innovadoras que nos han compartido que de una u otra forma podemos ir implementando.
Ambos dignatarios se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura con el propósito de iniciar con la transición de gobierno. Durante la reunión abordaron el tema del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos. En conferencia de prensa, Morales y Giammattei indicaron que la próxima semana el presidente electo conocerá el acuerdo incluyendo los anexos. Giammattei compartió el ofrecimiento que le dio Morales.
Personas de nuestro equipo puedan acompañar en el proceso de negociación en calidad de
observadores para que tengamos pleno conocimiento de los alcances de un acuerdo que creo que le tenemos que ir quitando eso de tercer país seguro.
Previo a su encuentro con Morales, Yamatei se reunió con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y luego de esa reunión aseguró que el Parlamento Centroamericano no está funcionando y gastan dinero solo para atender recomendaciones. El presidente electo compartió lo que le sugerirá a los presidentes de los estados parte del Parlacén.
La obligatoriedad de tener que internar no las recomendaciones, sino que las leyes que del Parlamento emanen se tengan que incorporar adentro de las legislaciones de los países. O lo hacemos efectivo o Guatemala se retira.
En los próximos días, Yamatei se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El fin de semana viajará a Estados Unidos y llegará al Banco Interamericano de Desarrollo. Vigia Toledo, Voz de América, Guatemala.
5:44 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El escándalo por las acusaciones del comportamiento sexual inapropiado contra Plácido Domingo pues sacude al mundo del arte. Jacopo Lucci, desde Washington, tiene la historia.
Plácido Domingo, uno de los cantantes de ópera más famosos del mundo, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por 9 mujeres. La agencia de noticias Associated Press reveló el martes las acusaciones de 8 cantantes y una bailarina.
Si Plácido estaba en el teatro, estaría tras bambalinas esperándome y se acercaría a mí así de cerca y me pediría
this close.
Patricia, tienes que irte a casa esta noche. Y era impresionante, era muy difícil.
AP dijo que también había hablado con casi otras 3 docenas de personas que dijeron haber presenciado lo que el informe describió como un comportamiento de Domingo con tintes sexuales que data de 3 décadas en varias ciudades. Domingo, quien actualmente trabaja como director general de la Ópera de Los Ángeles, emitió un comunicado llamando a las acusaciones profundamente preocupantes e inexactas. Además, el cantante expresó su dolor al escuchar estas revelaciones y que pensó que todas sus relaciones eran bienvenidas y consensuales. La Ópera de Los Ángeles dijo el martes que investigaría las acusaciones y la Asociación de la Orquesta de Filadelfia retiró una invitación a Domingo para presentarse como parte de su noche de apertura en septiembre. La Ópera Metropolitana de Nueva York dijo que esperará los resultados de la investigación para decidir el futuro de Domingo en el Met. Domingo, que ahora tiene 78 años, es quizás el más conocido como uno de los 3 tenores, junto con José Carreras y el fallecido Luciano Pavarotti, quien llevó la ópera a un público más amplio con conciertos en todo el mundo en la década del 1990. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva nuevamente a Venezuela por 2 noticias y por 2 situaciones del gobierno y también de la oposición. Por un lado, la declaración y denuncia que ha hecho el presidente en disputa, Nicolás Maduro, de un plan, de un complot para asesinarlo, y nombra justamente al expresidente del país de Colombia y al embajador de Colombia en Estados Unidos de ser los actores, los principales actores de este complot. Y por otro lado, ¿dónde quedó barbado el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro? Quedó en cero, pero ahora regresa aparentemente, y lo ha dicho el presidente interino Juan Guaidó, una delegación de noruegos está en Caracas tratando de reactivar ese diálogo. Así las cosas, las respuestas no están y la situación para el pueblo es aún peor. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner, aunque sea en estos minutos, algo de luz y de perspectiva.
Gracias, Margarita. Saludos para ti, para los radioescuchas. Lo de la luz, Margarita, es muy difícil. Tratar de acercarnos un poquito a lo que dicen los representantes, los responsables, ya sea de una u otra vertiente de la nación venezolana. Lo que dice el presidente encargado, Juan Guaidó, es que llegó a Venezuela una delegación del Reino de Noruega para tratar de que las partes en disputa en el país vuelvan a la mesa de negociaciones. Negociaciones que fueron interrumpidas por el propio presidente Nicolás Maduro. No fueron negociaciones interrumpidas de mutuo acuerdo. Negociaciones que cuando fueron interrumpidas la oposición declaró que había puesto en la parte de la delegación oficial, o sea, de la delegación del gobierno venezolano, una serie de demandas que ellos tenían que responder y que ellos, para evitar dar una respuesta, habían interrumpido las conversaciones que el gobierno de Maduro, a su vez, había dicho que lo hacía porque Estados Unidos lo que había decidido después que se iniciaron los diálogos en Barbados era imponerle nuevas sanciones y nuevas restricciones a Venezuela.
¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con la oposición en Venezuela?
Bueno, el problema es que acuérdate que tanto Venezuela como el gobierno de Cuba, aquellos que se lo oponen, no se oponen por sus propias convicciones. Los que se oponen porque responden a intereses extranjeros. Ellos no entienden, ni el castrismo ni el chavismo entienden que las personas por sí mismas pueden tomar decisiones contrarias a los intereses que ellos representan. Siempre tienen que decir que la oposición depende de una propuesta extranjera.
Ahora, sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sí acepta la ayuda, cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, del gobierno cubano, del gobierno chino, del gobierno de Rusia y el gobierno de Irán.
¿Acaso el gobierno cubano no fue por 30 años un satélite de la extinta Unión Soviética?
Sí, cierto, cierto.
Hay que tener eso presente.
Entonces, la situación tal como está en estos momentos...
Los diálogos están suspendidos.
Ok.
Aparentemente, el viaje de la delegación del Reino de Noruega a Venezuela ha tenido resultados positivos porque estamos viendo que ambas partes aparentemente están dispuestas a retomar el diálogo, a retomar las conversaciones que se estaban realizando en Barbados, conversaciones que no son nuevas,
no.
Que como dice un sector de la oposición venezolana, cada vez que al régimen en su momento de Hugo Chávez y en la actualidad de Nicolás Maduro, la situación se le complica, siempre están prestos a conversar. Pero cuando la situación se tranquiliza, pierde gravedad, enseguida rompen las conversaciones.
Y está el peligro de lo que puede ocurrir con la Asamblea Nacional de la Oposición en estos momentos, que es la que está aceptada por la Constitución y la que acepta centenar de países, claro.
Y sobre lo otro que decías, el atentado, esa es una práctica también en la que se siguen pareciendo mucho ambos gobiernos, Caracas y La Habana. Siempre acusan a naciones extranjeras de organizar atentados en sus contras. Siempre montan una serie de escenas teatrales en las cuales pretende describir crímenes horrendos en contra de ellos, crímenes que no se concretan.
¿Dónde están las pruebas?
Que no se concretan, claro. Y que nunca presentan pruebas, a pesar de las muchísimas acusaciones que siempre están profiriendo.
Así las cosas. Un poquito de luz dije, no sé si la dimos. Pedro Corzo, como siempre, para el Noticiero de Radio Martí. Y a las 5:51 minutos, rápidamente, ahora nos vamos a nuestro segmento de la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este que es su espacio y se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Quiero hablarle acerca de algo que podría ser sumamente preventivo, y esa es la idea de este espacio. Siempre les recuerdo que información es poder. La evaluación de depresión, también llamada un test de depresión, permite averiguar si una persona está deprimida o no. Y la depresión es una enfermedad común, pero muy grave. La depresión puede afectar la manera de pensar, sentir y el comportamiento. Trastorna completamente los pensamientos. Hay diferentes tipos de depresión. Los más comunes son depresión mayor, que causa sentimientos persistentes de tristeza, enojo o frustración. La depresión mayor puede durar varias semanas o más. Trastornos depresivo persistente, que es otro tipo de depresión, causa síntomas depresivos que duran 2 años o más. La depresión posparto. Después de dar a luz, muchas mujeres se sienten tristes, pero la depresión posparto causa una tristeza y una ansiedad extrema después del parto. ¿Puede impedir que una mujer se cuide a sí misma o a su bebé? El trastorno afectivo estacional. Este es otro tipo de depresión. Suele ocurrir en el invierno, cuando hay menos sol durante el día. La mayoría de las personas con trastorno afectivo estacional, quiere decir estación del año invernal, se siente mejor en la primavera y en el verano, que es cuando más luz solar podemos disfrutar. Otro tipo de depresión se llama depresión psicótica, que ocurre con una psicosis, un problema psiquiátrico más grave. La psicosis puede hacer que una persona pierda contacto con la realidad. El trastorno bipolar. Antes conocido como depresión maníaca, las personas con trastorno bipolar tienen episodios alternativos de manía, que es la euforia extrema, y la depresión. Afortunadamente, la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor después de recibir tratamiento con medicamentos o terapias de conversación con un especialista, en este caso un psicoterapeuta. También deben ver a un especialista en psiquiatría, que es el único autorizado por lo general para indicar los medicamentos que necesita para balancear la química en su cerebro. De eso se trata el tratamiento.
Por eso es que es importante que usted se pregunte a sí mismo, ¿por qué necesito una evaluación de depresión? Bueno, por ejemplo, usted podría necesitar esta evaluación si tiene signos de pérdida de interés o placer de actividades de la vida diaria que antes disfrutaba y ahora no. Si está todo el tiempo enojado, frustrado, irritable. Si siempre que le hablan responde de mal humor. Si tiene trastornos del sueño. Y también si se siente cansado, con fatiga frecuente, falta de energía, ansiedad, sentimientos de culpa o sentir inútil. Analice qué está pasando en su vida y por qué debe ir a su médico para que le diagnostique y le ponga un buen tratamiento. Seguimos mañana, Dios mediante.
5:54 minutos, tenemos una nota, la noticia de Farándula, para compartir con ustedes aquí en Radio Martí. Un musical basado en la vida de la princesa Diana de Gran Bretaña va a debutar en Broadway en marzo del año que viene, 2020, dirigido por Christopher Ashley y protagonizado por Gina DeWall. Según las promociones, Diana lideró con fuerza por su corazón, defendió a su familia, su país y a sí misma, al tiempo que intentaba conquistar los corazones del mundo. Diana llegará al Teatro Longriz después de estrenarse la temporada pasada en la Joya Playhouse en San Diego, en California, donde fue un éxito de ventas. Esperemos a ver qué le ocurre otra vez. Esta es la nota de Farándula para Radio Martí. Son las 5:54 minutos, llegado el momento ahora de compartir los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, ya tenemos un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Tigres del Detroit 7-2. Miguel Ángel Cabrera conectó jonrón, el venezolano, para los Tigres, aunque ya los dos están eliminados de la contienda. Y en este momento, los Marlins de Miami le están dando la paliza del siglo al mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles. 8-1 en el séptimo inning. Bueno, cuando yo dejé el partido, era 8-1 y los Marlins estaban amenazando con más carreras. Para que tú veas cómo es la vida. Te estoy hablando el peor contra el mejor. Pero si tú ves este partido, tú dices, ¿Dodgers quién? Los Marlins son los campeones aquí, 8-1.
Están inspirados, vamos a decir así que están inspirados.
Esta noche Cleveland contra los Yankees a las 7. Los Cachorritos versus Filadelfia, el japonés Yu Darvish va a estar lanzando para Chicago. Cardenales versus Cincinnati, los Mets contra Atlanta a las 7:20. Minnesota contra Texas a las 8. Michael Pineda va por Minnesota, que están luchando por clasificar a la postemporada. Gigantes contra Arizona a las 9:40, luego los Medias Blancas contra Angelinos, el dominicano Reinaldo López lanzará por Chicago, y por último los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland. Para los Astros de Houston será el partido número 50 de Jordan Álvarez en el béisbol del cubano, que sensación hasta ahora, está rompiendo varios récords de novato. Muy bien, toda Cuba está esperando porque el viernes arranca por fin, después de 3 meses, la Liga Española de Balompié. Bueno, casi 4. Toda Cuba ha estado esperando este día. El partido del viernes a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Barcelona de visita en el País Vasco contra el Athletic Bilbao.
Barça.
Sí, bueno, debería. Pero tú te imaginas, pero da la casualidad que el Bilbao siempre juega sus mejores, su mejor fútbol contra el Real Madrid, contra el Barcelona, así que puede sorprender.
Los hace quedar mal.
Luego el sábado el Celta de Vigo en casa recibe al Real Madrid a las 11 de la mañana. Y luego a la 1 de la tarde, esto está diseñado para que tú estés en el televisor todo el día. Okay. Partidos a 11, 1, 3 y 5. O sea, no puedes despegarte del televisión durante 8 horas. El sábado y el domingo, el Real Madrid contra el Celta de Vigo, luego la Real Sociedad de San Sebastián en Valencia, el Mallorca recibe el Eibar, y les voy a contar más tarde que el Atlético de Madrid va a jugar el domingo. Todo esto y mucho más dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, como siempre, Cuba y el resto del mundo en Radio Martí, nuestro noticiero estelar de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, como siempre, en los deportes. Pedro Corzo, que nos trae la noticia en perspectiva. En las noticias lectura, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García y en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, les invito a mantener sintonía. No se muevan de ahí. De Radio Martí conocerán las noticias y la programación especial para ustedes. Información que ustedes deben conocer. Ahora nos trasladamos a Televisión Martí. Karen Caballero, Alfredo Jacomino con las noticias. El noticiero de las 6 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.